¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Rusia está preocupada por los intentos dentro de la Unión Europea de impedir la construcción del gasoducto Nord Stream 2, a través del cual el gas ruso llegaría directamente a Alemania. Es lo que dijo el vicecanciller ruso Alexei Meshkov, quien denunció que diversas instituciones comunitarias se esfuerzan en hacer imposible la realización de la obra, que complementaría de forma paralela al Nord Stream 1 con una capacidad mucho menor.
Según el diario ABC, los principales opositores al proyecto son Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, quienes afirman que la infraestructura impulsada por Berlín y Moscú es un proyecto político que lastra el mercado común y su seguridad energética. Reafirma la posición dominante de la gasística rusa Gazprom y va en contra de la diversificación de rutas y fuentes de energía que busca la Unión Europea.
El analista español Daniel Trujillo Sanz expuso sus criterios sobre el tema en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Realmente estamos ante un proceso que lleva ya muchos años desarrollándose. Tuvimos South Stream, vimos cómo se canceló, fue bloqueado a las puertas de Bulgaria cuando estaba todo firmado, todos los acuerdos, grandes pérdidas económicas, sobre todo para Europa. La última jugada es el tema de Turquía, que es la respuesta rusa al bloqueo europeo de South Stream. Bien. Todo esto es una estrategia para intentar sacar a Rusia, cuya gran parte de su economía, ya no vamos a descubrir nada, gran parte de los ingresos rusos son del gas y el petróleo. Evidentemente, se trata de un episodio clave en la guerra económica. Una guerra económica que Occidente ha desatado y ya hemos visto que lleva muchos años en práctica. Bien, ahora, yo establezco ahora, por ejemplo, en la situación actual, viendo el despliegue que estamos viendo de la OTAN en todos estos países, que ahora son contrarios al gasoducto entre Alemania y Rusia, estamos hablando de los países bálticos, veo una relación directa, evidentemente, entre el despliegue de la OTAN en esos lugares y este posible proyecto de gasoducto. ¿Qué quiero decir? Que puede ser un paso más, digamos, más agresivo incluso en llegar a tomarlo por la fuerza, a cerrar esos proyectos por la fuerza, si, como parece, Alemania no da marcha atrás y Alemania está dispuesta a cooperar, está cooperando con Rusia, está comprando su gas y se está beneficiando mutuamente a ambos países. Bien, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Pues volvemos al de siempre, volvemos a Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor interesado en sacar a Rusia del mercado de hidrocarburos de Europa por dos razones. Primero, para fortalecer esta guerra económica que lleva a cabo contra Rusia y luego por sus propios intereses, porque, por ejemplo, ya han llegado algunos barcos de gas natural licuado estadounidense a Europa, es decir, no solo se trata de sacar a Rusia, sino de coger su propia cuota de mercado. Entonces, yo veo todo esto bastante relacionado. Incluso, una arista más y ya termino, es el tema de la guerra de Siria, que evidentemente está absolutamente relacionado con el tema gasoductos, el gran gasoducto que quería pasar de Qatar hasta la costa turca, pasando por Siria, y que es una de las grandes razones por las que se ha desatado el conflicto allí.
Daniel, ¿y qué le parecen los argumentos que se utilizan para justificar la negativa al gas ruso? Porque, por supuesto que no se dice abiertamente, ¿no?, que se busca expulsar a Rusia del mercado energético de la Unión Europea. Y se ofrecen algunos argumentos. Entre ellos, que depender de Rusia en esta materia supone una seria amenaza para países comunitarios. Porque Moscú, afirman, no es un socio fiable, que Moscú puede, digamos, cerrar el grifo en cualquier momento. En ese sentido se mencionan las llamadas guerras de gas entre Ucrania y Rusia. Entonces, ¿en qué medida, a su juicio, tienen fundamento esos argumentos? ¿En qué medida tiene fundamento este miedo al gas ruso?
Hombre, menciona usted el tema de Ucrania. El tema de Ucrania no lo he mencionado antes, pero evidentemente también está inmerso en esta guerra de la energía, ¿no?, y de los gasoductos. Pero claro, lo que estamos hablando es de cómo se tergiversan los argumentos. ¿Por qué se les cortó el gas a Ucrania, digamos, entre comillas? Básicamente por un tema económico. Es decir, tú firmas unos contratos, adquieres unos compromisos y si luego no los cumples, te puedes atener a las consecuencias que te han ocurrido. Es decir, no pagas, no tienes el gas. Bien, sí hay cierta parte de razón. Evidentemente, la Unión Europea puede pensar que depender únicamente de un proveedor es ponerse en un peligro geoestratégico importante y tiene cierta parte de razón. Pero las alternativas que nos están dando son básicamente ninguna. No la sabemos cuál es la alternativa. Gas de Qatar, traer gas licuado estadounidense, el fracking, ponerlo masivamente en marcha. Es decir, Europa va a ser dependiente de los hidrocarburos porque no produce, no tiene esas reservas. Entonces, Rusia es el mercado natural para la Unión Europea. Es así.
Daniel, ¿y qué opina usted sobre la postura de Alemania, que a mi juicio es bastante, digamos, interesante? Porque, por un lado, Alemania es uno de los, digamos, principales promotores de sanciones contra Rusia dentro de la Unión Europea. De hecho, podemos recordar la retórica dura, ¿no?, de Angela Merkel, canciller alemana, contra Rusia. Pero, por otro lado, vemos que Alemania está interesada, ¿no?, en que se realice este proyecto Nord Stream 2. Entonces, una postura bastante contradictoria. ¿Qué podría decir usted al respecto?
Sí, evidentemente es extraño observar cómo, por un lado, claro, se prolongan las sanciones contra Rusia. Alemania tiene una de las retóricas más duras contra Rusia en todo el tema ucraniano, en todo el tema sirio, pero por otro lado, claro, firma con Rusia el tratado para ampliar el suministro de gas ruso. Entonces, por un lado, hacen bien. Yo entiendo que hacen bien. O sea, es un interés propio nacional que ellos buscan su, digamos, su interés bien. Pero por otro lado, demuestra que, por ejemplo, dentro de la Unión Europea hay graves divisiones. Hay graves divisiones en este tema y en muchos más, y que muestran que no es una entidad coherente. Y en este caso, Alemania, que es la locomotora económica de Europa, está, digamos, haciendo su camino, porque podemos interpelar todo esto. También podemos hablar de la ruta de la seda con China. Claro, China también es un enemigo comercial de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero países como la Alemania están siendo absolutamente claves en este desarrollo, que es un desarrollo de un proyecto colosal. Por lo tanto, sí, son actitudes contradictorias, pero creo que son comprensibles.
Daniel, entonces, la situación, como vemos, es la siguiente. Por un lado, hay críticas, hay ataques contra el gas ruso, por un lado. Por otro lado, vemos que en la Unión Europea, digamos, hay necesidad por el gas ruso, muestra de lo cual, por ejemplo, este proyecto Nord Stream 2, ¿no?, que muy probable que sea realizado y Rusia pueda suministrar gas a Alemania en mayores cantidades. Entonces, yo a raíz de ello quisiera preguntarle su opinión personal. ¿Quién va a ganar? ¿Quiénes promueven la negativa al gas ruso? ¿O se puede esperar que se imponga la razón, a su juicio?
Debería de imponerse la razón. Primero, porque ya hemos dicho que Europa depende de importaciones de hidrocarburos absolutamente. O sea, nunca va a autoproducir, o sea, producir para un autoconsumo. Después, tenemos que ver qué tipo de proveedores pueden proveer Europa con seguridad. Porque si algo ha ofrecido Rusia hasta hace unos años, en el que ha comenzado todo este conflicto, digamos, de una manera bastante artificial, ¿qué otras alternativas se tienen? Se tiene Argelia, se tienen países más al sur en África, como Nigeria, pero que requerirían de enormes infraestructuras, mientras que las infraestructuras con Rusia están prácticamente construidas. Lo más lógico, lo más natural, lo más coherente y lo más económico es, en un futuro, después de solucionar todo el tema político y diplomático, volver a una situación en el de entendimiento. Es que es absolutamente indispensable para ambos países, además, para ambos bloques, vamos, entiendo. Y en cuanto a quién sale más beneficiado, evidentemente los más beneficiados, si el gas ruso, por ejemplo, la rama turca se prolonga hasta Grecia y desde ahí se prolonga hasta Italia, evidentemente serían los países del sur de Europa, que tendrían acceso a una energía más barata, con una situación económica que tienen bastante peor que la del norte de Europa.
Daniel, y a mi juicio hay que reconocer que la labor que están realizando quienes promueven la negativa al gas ruso, que esta labor está dando frutos y frutos buenos, muestra de lo cual, por ejemplo, hace poco el diario El País de España publicó un artículo dedicado al tema. Por supuesto que el artículo afirma de que el gas ruso representa un serio peligro para la Unión Europea, y en el artículo aparece una entrevista con una simple ama de casa, quien dice que está dispuesta a pagar más para que su país no dependa del gas ruso, porque ella dijo que, digamos, tiene miedo al gas ruso. Y a mi juicio hay que felicitar a los medios como El País, porque realmente lograron influir en la opinión pública hasta tal punto que la gente está dispuesta a pagar más.
Evidentemente esa señora está repitiendo un mensaje, que esto es constante, es sistemático. Repite lo mismo que un analista del País, un analista de la BBC, un analista de la CNN, de The Guardian. Y además hay otra cosa, hay que ver también quiénes son los accionistas del País. que hay un fondo estadounidense que se llama Liberty, que yo no estoy seguro, pero estoy convencido que tiene intereses en el tema petrolero. Seguro, o sea, estas cosas no funcionan solo por directrices de sí, hay que culpar a Rusia de todo. También hay negocio detrás, seguro.
Agradecemos al analista español Daniel Trujillo Sanz por participar en esta edición del programa ¿Qué pasa?